Jaime Balmes, El Criterio. Capítulo 14. Para juzgar bien, conduce poco el saber si el juicio es un acto distinto de la percepción o si consiste simplemente en percibir la relación de dos ideas. Prescindiré, pues, de estas cuestiones y solo advertiré que cuando interiormente decimos que una cosa es o no es, o que es o no de esta o aquella manera, entonces hacemos un juicio. Así lo entiende el uso común y para lo que proponemos esto nos basta. La falsedad del juicio depende muchas veces de la mala percepción. Así, lo que vamos a decir, aunque directamente encaminado al modo de juzgar bien, conduce no poco a percibir bien. La proposición es la expresión del juicio. Los falsos axiomas, las proposiciones demasiado generales, las definiciones inexactas, las palabras sin definir, las suposiciones gratuitas, las preocupaciones en favor de una doctrina son abundantes manantiales de percepciones equivocadas o incompletas y de juicios errados. Toda ciencia ha menester un punto de apoyo, y quien se encarga de profesarla busca con tanto cuidado este punto como el arquitecto asienta el fundamento sobre el cual ha de levantar el edificio. Desgraciadamente, no siempre se encuentra lo que se necesita, y el hombre es demasiado impaciente para aguardar que los siglos que él no ha de ver proporcionen a las generaciones futuras el descubrimiento deseado. Si no encuentra, finge. En vez de construir sobre una realidad, edifica sobre las creaciones de su pensamiento. A fuerza de cavilar y utilizar, llega hasta el punto de alucinarse a sí mismo y lo que al principio fuera un pensamiento vago, sin estabilidad ni consistencia, se convierte en verdad inconcusa. Las excepciones embarazarían demasiado. Lo más sencillo es asentar una proposición universal. He aquí el axioma. Vendrán luego numerosos casos que no se comprenden en él. Nada importa. Con este objeto se haya concebido en términos generales y confusos o ininteligibles para que, interpretándose de mil maneras diferentes, sufra en su fondo todas las excepciones que se quiera, sin perder nada de su prestigiosa reputación. Entretanto, el axioma sirve admirablemente para cimentar un raciocinio extravagante, dar peso a un juicio disparatado o desvanecer una dificultad apremiadora, y cuando se ofrecen al espíritu dudas sobre la verdad de lo que se defiende, cuando se teme que el edificio no venga al suelo con fragorosa ruina, se dice a sí mismo el espíritu: «No, no hay peligro, el cimiento es firme, es un axioma, y un axioma es un principio de eterna verdad». Para merecer este nombre, es menester que la proposición sea tan patente al espíritu como lo son al ojo los objetos que miramos presentes a la debida distancia y en medio del día. En no dejando el entendimiento enteramente convencido desde que se le ofrece y una vez comprendido el significado de los términos con que se le anuncia, no debe ser admitido en esta clase. Viciadas las ideas por un axioma falso, vense todas las cosas muy diferentes de lo que son en sí, y los errores son tanto más peligrosos cuanto el entendimiento descansa en más engañosa seguridad. Si nos fuese conocida la esencia de las cosas, podríamos asentar con respecto a ella proposiciones universales, sin ningún género de excepción, porque siendo la esencia la misma en todos los seres de una misma especie, claro es que lo que del uno afirmásemos sería igualmente aplicable a todos. Pero como de lo tocante a dicha esencia conocemos poco y de una manera imperfecta, y muchas veces nada, es de ahí que por lo común no es posible hablar de los seres sino con relación a las propiedades que están a nuestro alcance y de las que a menudo no discerniremos si están radicadas en la esencia de la cosa o si son puramente accidentales. Las proposiciones generales se resienten de este defecto, pues como expresan lo que nosotros concebimos y juzgamos, no pueden extenderse sino a lo que nuestro espíritu ha conocido. de donde resulta que sufren mil excepciones que no preveíamos, y tal vez descubrimos que se había tomado por regla lo que no era más que excepción. Esto sucede, aun suponiendo mucho trabajo de parte de quien establece la proposición general, ¿qué será si atendemos a la ligereza con que se las suele formar y emitir? De estas puede decirse casi lo mismo que de los axiomas, pues que sirven de luz para dirigir la percepción y el juicio y de punto de apoyo para afianzar el raciocinio. Es sobremanera difícil una buena definición y en muchos casos imposible. La razón es obvia. La definición explica la esencia de la cosa definida. ¿Y cómo se explica lo que no se conoce? A pesar de tamaño inconveniente, existe en todas las ciencias una muchedumbre de definiciones que pasan cual moneda de buena ley, y al bien sucede con frecuencia que se levantan los autores contra dichas definiciones de otros. Ellos, a su vez, cuidan de reemplazarlas con las suyas, las que hacen circular por toda la obra, tomándolas por base en sus discursos. Si la definición ha de ser la explicación de la esencia de la cosa, y el conocer esta esencia es negocio tan difícil, ¿por qué se lleva tanta prisa en definir? El blanco de las investigaciones es el conocimiento de la naturaleza de los seres, la proposición, pues, en que se explicase esta naturaleza, es decir, la definición, debiera ser la última que emitiese el autor. En la definición está la ecuación que presenta despejada la incógnita, y en la resolución de los problemas esta ecuación es la última. Lo que nosotros podemos definir muy bien es lo puramente convencional, porque la naturaleza del ser convencional es aquella que nosotros mismos le damos por los motivos que bien nos parecen. Así, ya que no es posible en muchos casos definir la cosa, al menos debiéramos fijar bien lo que entendemos cuando hablamos de ella. O en otros términos, deberíamos definir la palabra con que pretendemos expresar la cosa. Yo no sé qué es el sol, no conozco su naturaleza y, por tanto, si me preguntan su definición, no podré darla. Pero sé muy bien a qué me refiero cuando pronuncio la palabra sol. Y así, ¿me será fácil explicar lo que con ella significo? ¿Qué es el sol? No lo sé. ¿Qué entiende usted por la palabra sol? Ese astro cuya presencia nos trae el día y cuya desaparición produce la noche. Esto me lleva naturalmente a las palabras mal definidas. En la apariencia nada más fácil que definir una palabra, porque es muy natural que quien la emplea sepa lo que se dice y, de consiguiente, pueda explicarlo. Pero la experiencia enseña no ser así, y que son muy pocos los capaces de fijar el sentido de las voces que usan. Semejante confusión nace de la que reina en las ideas y a su vez contribuye a aumentarla. Oiréis a cada paso disputa acalorada en que los contrincantes manifiestan quizá ingenio nada común. Dejadlos que den 100 vueltas al objeto, que se acometan y rechacen una y mil veces como enemigos en sangrienta batalla. Entonces, si os queréis atravesar de mediador y hacer palpable la sinrazón de ambos, tornad la palabra que expresa el objeto capital de la cuestión y preguntad a cada uno, ¿qué entiende usted por esto? ¿Qué sentido da usted a esta palabra? Os acontecerá con frecuencia que los dos adversarios se quedarán sin saber qué responderos, o pronunciando algunas expresiones vagas, inconexas, manifestando bien a las claras que los habéis salido de improviso, que no esperaban el ataque por aquel flanco, siendo quizás aquella la primera vez que se ocupan, mal de su grado, en darse cuenta a sí mismos del sentido de una palabra que en un cuarto de hora han empleado centenares de veces y de que estaban haciendo infinitas aplicaciones. Pero suponed que esto no acontece y que cada cual da con facilidad y presteza la explicación pedida. Estad seguro que el uno no aceptará la definición del otro y que la discordancia que antes versaba o parecía versar sobre el fondo de la cuestión se trasladará de repente al nuevo terreno, entablándose disputas sobre el sentido de la palabra. He dicho «o parecía versar». Porque si bien se ha observado el giro de la discusión, se habrá echado de ver que bajo el nombre de la cosa se ocultaba con frecuencia el significado de la palabra. Hay ciertas voces, que expresando una idea general aplicable a muchos y diferentes objetos y en los sentidos más varios, parecen inventadas adrede para confundir. Todos las emplean, todos se dan cuenta a sí mismos de lo que significan, pero cada cual a su modo, resultando una algarabía que lastima a los buenos pensadores. La igualdad de los hombres, dirá un declamador, es una ley establecida por el mismo Dios. Todos nacemos llorando, todos morimos suspirando. La naturaleza no hace diferencia entre pobres y ricos, plebeyos y nobles, y la religión nos enseña que todos tenemos un mismo origen y un mismo destino. La igualdad es obra de Dios, la desigualdad es obra del hombre. Sólo la maldad ha podido introducir en el mundo esas horribles desigualdades de que es víctima el linaje humano. Sólo la ignorancia y la ausencia del sentimiento de la propia dignidad han podido tolerarlas. Esas palabras no suenan mal al oído del orgullo, y no pueden negarse que hay en ellas algo despecioso. Ese hombre dice errores capitales y verdades palmarias. Confunde a aquellos con estas, y su discurso seductor para los incautos presenta a los ojos de un buen pensador una algarabía ridícula. ¿Cuál es la causa? Toma la palabra igualdad en sentidos muy diferentes, la aplica a objetos que distan tanto como cielo y tierra, y pasa a una deducción general con entera seguridad, como si no hubiese riesgo de equivocación. ¿Queremos reducir a polvo cuanto acaba de decir? He aquí cómo debemos hacerlo. ¿Qué entiende usted por igualdad?
Igualdad, igualdad, bien claro está lo que significa.
Sin embargo, no será de más que usted nos lo diga.
La igualdad está en que el uno no sea ni más ni menos que el otro.
Pero ya ve usted que esto puede tomarse en sentidos muy varios, porque dos hombres de 6 pies de estatura serán iguales en ella, pero será posible que sean muy desiguales en lo demás. Por ejemplo, si el uno es barrigudo como el gobernador de la ínsula de Barataria, y el otro seco de carnes como el caballero de la triste figura. Además, dos hombres pueden ser iguales o desiguales en saber, en virtud, en nobleza y en un millón de cosas más, con que será bien que antes nos pongamos de acuerdo en la aceptación que da usted a la palabra igualdad.
Yo hablo de la igualdad de la naturaleza, de esta igualdad establecida por el mismo Creador, con cuyas leyes nada pueden los hombres.
¿Así no quiere usted decir más sino que por naturaleza todos somos iguales?
Cierto.
Ya, pero yo veo que la naturaleza nos hace a unos robustos, a otros endebles, a unos hermosos, a otros feos, a unos ágiles, a otros torpes, a unos de ingenio despejado, a otros tontos, a unos nos da inclinaciones pacíficas, a otros violentas, pero sería nunca acabar si quisiera enumerar las desigualdades que nos vienen de la misma naturaleza. ¿Dónde está la igualdad natural de que usted nos habla?
Pero estas desigualdades no quitan la igualdad de derechos.
Pasando por alto que usted ha cambiado ya completamente el estado de la cuestión, abandonando o restringiendo mucho la igualdad de la naturaleza, también hay sus inconvenientes en esa igualdad de derecho. ¿Le parece a usted si el niño de pocos años tendrá derecho a reñir y castigar a su padre?
Usted finge absurdos.
No, señor. Que esto, y nada menos que esto, exige la igualdad de derechos. Si no es así, deberá usted decirnos de qué derechos habla, de cuáles debe entenderse la igualdad y de cuáles no.
Bien claro es que ahora tratamos de la igualdad social.
No trataba usted de ella únicamente. Bien reciente es el discurso en que hablaba usted en general y de la manera más absoluta, solo que arrojado de una trinchera se refugia usted en la otra. Pero vamos a la igualdad social. Esto significará que en la sociedad todos hemos de ser iguales. Ahora pregunto, ¿en qué? ¿En autoridad? Entonces no habrá gobierno posible. ¿En bienes? Enhorabuena, dejemos a un lado la justicia y hagamos el repartimiento.
Al cabo de una hora, de dos jugadores, el uno habrá aligerado el bolsillo del otro y estarán ya desiguales. Pasados algunos días, el industrioso habrá aumentado su capital, el desidioso habrá consumido una porción de lo que recibió, y caeremos en la desigualdad.
Vuélvase mil veces al repartimiento y mil veces se desigualarán las fortunas. En consideración, pero ¿apreciará usted tanto al hombre honrado como al tunante? ¿Se depositará igual confianza en este que en aquel? ¿Se encargarán los mismos negocios a Metternich que al más rudo patán?
y aun cuando se quisiese, ¿podrían todos hacerlo todo? Esto es imposible, pero lo que no es imposible es la igualdad ante la ley. Nueva retirada, nueva trinchera. Vamos allá. La ley dice: el que contravenga sufrirá multa de 1.000 reales y en caso de insolvencia, 10 días de cárcel. El rico paga los 1.000 reales y se ríe de su fechoría. El pobre, que no tiene un maravedí, expía su falta de rejas adentro. ¿Dónde está la igualdad ante la ley? Pues yo quitaría esas cosas y establecería las penas de suerte que no resultase nunca esta desigualdad. Pero entonces desaparecerían las multas, arbitrio no despreciable para huecos del presupuesto y alivio de gobernantes. Además, voy a demostrarle a usted que no es posible en ninguna suposición esta pretendida igualdad. Demos que para una transgresión esté señalada la pena de 10.000 reales. 2 hombres han incurrido en ella, y ambos tienen de qué pagar. Pero el uno es opulento banquero, el otro un modesto artesano. El banquero se burla de los 10.000 reales. El artesano queda arruinado. ¿Es igual la pena? No, por cierto. Mas, ¿cómo quiere usted remediarlo? De ninguna manera. Y esto es lo que quiero persuadirle a usted, de que la desigualdad es cosa irremediable. Demos que la pena sea corporal, encontraremos la misma desigualdad. El presidio, la exposición a la vergüenza pública son penas que el hombre falto de educación y del sentimiento de dignidad sufre con harta indiferencia. Sin embargo, un criminal que perteneciese a cierta categoría preferiría 1.000 veces la muerte. La pena debe ser apreciada no por lo que es en sí, sino por el daño que causa al paciente y la impresión con que le afecta, pues de otro modo desaparecerían los dos fines del castigo, la expiación y el escarmiento. Luego, una misma pena aplicada a criminales de clases diferentes no tiene la igualdad sino en el nombre, entrañando una desigualdad monstruosa. Confesaré con usted que en estos inconvenientes hay mucho de irremediable, pero reconozcamos estas tristes necesidades y dejémonos de ponderar una igualdad imposible.